Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar con el alcalde de Tudela, que bueno, el otro día pues no se quedaba satisfecho con la entrevista que mantuvimos con Unión del Pueblo Navarro, con el señor Jorge Esparza y con Arturo Pérez Pérez con el tema del polideportivo Ciudad de Tudela. Nicolás Arte, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que más te molestó de esa entrevista?
Bueno, pues que se afirmaron cosas que no se corresponden con la realidad, pero no, el tema no es que a mí me satisfaga o no, que eso no le importa a nadie.
Bueno, también
el tema creo que es que las personas puedan tomar sus decisiones trasladándoles todos bueno, cuáles han sido los hechos que han acontecido, que han acaecido a lo largo del tiempo, y a partir de ahí que la gente se forme su opinión, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que respecto a este tema, yo no he venido aquí y no he dicho nunca nada que no se corresponda con la realidad. Sin embargo, el otro día yo sí que oí cosas que no se correspondían con la realidad.
Yo tengo la sensación de que, bueno, y lo he dicho aquí también, y se lo he dicho también a los de UPN, que esos 3 millones eran, en cierta manera, también un caramelo envenenado hacia el equipo de gobierno actual, porque había que buscar más financiación para poder hacer realidad este proyecto. También, bueno, que hubo una reunión de clubes deportivos donde se les hacía una pregunta, pero yo creo que también se les generaba unas expectativas con respecto a que esos 3 millones quizá podían ir a otras cosas. Se habló aquí del campo de atletismo en Nelson Mandela, etcétera, etcétera. Se habló de cosas que necesitaba la ciudad o incluso el Ciudad de Tudela de fútbol. Y por último, bueno, y todos creíamos firmemente que ese dinero, si no se hacía para el polideportivo, iba a revertir en cosas ya hechas en la ciudad. Bueno, para que disfrute del deporte en general de muchos clubs, y la verdad que a mí me sorprendió el tema de que ahora desde el ayuntamiento pidáis en este caso unas piscinas nuevas que ya estaban, yo ya lo dije aquí también, pactadas con el Partido Socialista, y también en este caso los
campos de césped
artificial. Entonces yo ahí no entendía muy bien las cosas. Espero que el alcalde de Tudela me las explique. No sé si he dicho o he hecho mal en algún sentido.
Bueno, el alcalde de Tudela va a tratar de explicar un poco cómo ha tratado de desarrollar todo este asunto en el que tenemos el reto de solventar un problema endémico desde hace muchísimos años, de la situación en la que se encuentra la gran parte de las infraestructuras deportivas de la ciudad, y creo que no me voy a entretener en esto porque creo que es generalizado en casi todas ellas, ¿no? Por no decir en todas ellas. A partir de ahí, tomamos una decisión. Primera inversión que realizamos, una reforma del pabellón polideportivo Ciudad de Tudela, por diferentes razones, porque hay un límite temporal por parte de la Liga Nacional del Fútbol Sala, una liga a la que anteriores ayuntamientos han ido dando largas durante 8 años, y la liga ha dicho basta. Y porque además, cuando empezamos a mirar en ese proyecto, evidenciamos que hay problemas a nivel de normativa y que hay problemas a nivel de seguridad que nos parecen graves. Además, añadimos que hay unos presupuestos participativos que hablan de la ampliación de zona de césped, con lo cual vamos a ello, ¿no? Primer paso. Una vez que eso lo anunciamos, UPN plantea una enmienda a los presupuestos generales del Estado. De este ejercicio, en la que plantea muchas enmiendas, todas para ayuntamientos de UPN, todas. Yo, si fuese un alcalde socialista, estaría muy enfadado de que solo para los ayuntamientos que ellos tienen, independientemente de las prioridades que haya en la comunidad, vaya inversión en infraestructuras deportivas. Bueno, pues plantea un montón de inversiones en las que, en unos sitios o en otros, pues son más o menos genéricas, instalaciones deportivas. Sin embargo, para Tudela, lo que plantean, independientemente de los informes técnicos, plantean un nuevo pabellón, no dicen eso, dicen un nuevo polideportivo, y por tanto, bueno, yo inicialmente empiezo una negociación discreta con ellos para decirles, oye, mira, los informes no van por aquí, las conversaciones que hemos tenido con los clubes tampoco, pensamos que hay que acometer diferentes cosas, por favor, flexibilizad esa redacción. Se niegan en rotundo, bueno, inicialmente no se niegan, no me contestan al teléfono ni a los WhatsApp, y a partir de ahí nosotros hacemos una consulta a los clubes de la ciudad en la que les preguntamos, en un momento en el que es posible administrativamente modificar el contenido de esa enmienda y está en la mano de UPN, si ellos consideran que es preferible la redacción que tiene construcción de un nuevo polideportivo, o ellos preferirían, durante ese trámite parlamentario, siempre que fuera posible, modificar esa redacción a instalaciones deportivas en general, existentes o nuevas. Ahí sale un resultado que avala esa segunda opción, pero siempre yo dejo claro que está en la voluntad de los proponentes, está en la voluntad de UPN el hacerlo. Yo no puedo prometer nada porque no es una enmienda mía. Uh-huh. Ni tengo los votos suficientes en el Congreso de los Diputados.
Pero también hay que entender que es algo que va en el programa de UPN, igual que va en el programa socialista, un nuevo polideportivo, como asuntos importantes.
Sí, mira, Javier, si los programas de UPN se hubieran cumplido en un 50% de lo que decían, la ciudad estaría de otra manera. Es decir, en fin.
Bueno, el Partido Socialista lo llevaba como máxima.
Y en el programa de UPN podía venir eso, como vienen otras cosas. Pero también creo que debe existir un respeto hacia quien tiene la responsabilidad de gestionar el dinero público de una ciudad, en este caso de un equipo de gobierno, que ya había apostado anteriormente por una reforma. Simplemente es eso. Entonces, a partir de ahí, ellos decidieron no hacer caso omiso a lo que pedían los clubes, a lo que les pedían a ellos, no a mí, a ellos. Uh-huh. Y a lo que planteaba el equipo de gobierno avalado por los informes técnicos. Hicieron caso omiso, tratándome de mentiroso, de que yo iba diciendo cosas que no se podían hacer, cosa que quedó constatada por su parte porque modificaron una enmienda en sentido similar de la localidad de Fustiñana, con lo cual quedó acreditado que se podía modificar siempre que hubiera voluntad, que hubiesen dicho que no había voluntad. Y a partir de ahí nosotros nos ponemos a trabajar. El importe del presupuesto del pabellón polideportivo de la reforma, conforme incorporamos necesidades, va incrementándose. Al Partido Socialista inicialmente le parece excesivo y llegamos a un acuerdo dentro del equipo de gobierno de ir a esa reforma integral y comprometernos a que la siguiente instalación, cosa que venía en el programa del Partido Socialista y cosa que venía en los informes de los técnicos de la casa, serían un complejo polideportivo con piscinas de verano en el entorno del barrio de Lourdes y campos de césped artificial. Una, porque el Partido Socialista estaba de acuerdo, igual que Tudela puede, igual que Izquierda Esquerra. Y otra, porque venía avalado por los informes de la casa que decían que esas eran las dos prioridades. Porque las piscinas que hay de verano, no, o sea, las cubetas de las mismas tienen ya cierto deterioro y existe un riesgo de que pueda colapsar. Y porque tenemos unos campos de césped artificial, que son los que más usuarios albergan a lo largo del año, que están en casi una ruina funcional, porque bueno, tienen problemas endémicos, no se tenían que haber construido allí y tenemos que resolver eso para que eso no haga catacrack el día de mañana. Y entonces vamos a por eso, lo planteamos al Consejo Superior de Deportes y estamos a expensas de la respuesta del Consejo Superior de Deportes. De esta manera, ¿qué vamos a hacer? Tendremos un nuevo pabellón polideportivo reformado, tendremos un proyecto de nuevas piscinas y campos de césped artificial con financiación de los presupuestos generales del Estado, y siempre he empezado la frase diciendo que agradecemos que UPN haya ejercido su presión al Partido Popular, no así la manera en que lo ha hecho para intentar generarle un problema a este equipo de gobierno, sin atender a los intereses generales de Tudela. Y a partir de ahí, los presupuestos propios, los recursos propios, trataremos de ir dedicándolos a las diferentes instalaciones que haya que seguir reformando, que es un poco una de las demandas que traían los clubes. Eso es un poco el recorrido de toda esta película.
Uh-huh. Si esos 3 millones es una película, una pregunta maligna, ¿los hubiera traído el Partido Socialista? Si hubiera hecho,
yo hubiese actuado de igual manera.
¿De igual manera?
Sí. Uh-huh. Yo hubiese actuado de igual manera porque me parece un sinsentido. Una vez que se tiene, es decir, cuando tú tienes que, ponía fuera de antena, ¿no?, un ejemplo de una casa, es decir, tú tienes que reformar toda la casa o comprarte una casa nueva y resulta que tienes dinero para empezar a hacer algunas cosas. Resulta que ya has decidido ir a por la reforma del baño porque considerabas que era lo más urgente, ¿no? ¿Qué pasa? Lo siguiente que haces, ¿reformar el otro baño? ¿De verdad? ¿Tener otro baño? ¿O intentas mejorar la cocina y luego las habitaciones y en último término vuelves a ir a un servicio que presta similar al primero que has arreglado? Bueno, es que me parece tal obviedad que yo no lo... Otra cosa, yo, la pregunta que me hacías, ¿no? Yo creo que Tudela necesita un...
pabellón nuevo.
Un pabellón nuevo. Pero si yo puedo estar de acuerdo. Uh-huh. Pero es que el problema no es que Tudela necesite un pabellón nuevo.
Que la urgencia no se ha hecho, gastarnos un
dinero.
Es
que Tudela necesita un pabellón nuevo. Necesita un campo de fútbol nuevo. Necesita unos campos de césped artificial nuevos. No vaya a ser que estos colapsen y los niños no puedan jugar a fútbol, los 10.000 y pico que pasan por allí. Necesita unas pistas de atletismo nuevas. Necesita unas piscinas de verano nuevas. Necesita
un patinódromo
en condiciones. Necesita unas instalaciones que nos acerquen al Ebro para piragua y otros deportes náuticos. La pregunta no es si necesita un pabellón o no. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuál es el orden de prioridad en las inversiones en infraestructuras deportivas después de haber estado sin invertir nada en los últimos 10, 12 años? Uh-huh. Esa yo creo que es la pregunta, o por lo menos cuando tienes la obligación de gestionar el dinero público.
¿Qué te han parecido las ciertas críticas después del pabellón, de la inauguración del nuevo pabellón, donde se ve muy bonito estéticamente, pero que sigue habiendo algunos problemas?
Lógicas, lógicas. Yo creo que la ciudadanía, te quiero decir, traté de decirlo allí con mayor o menos fortuna por mi parte, pero yo creo que la ciudadanía siempre espera lo mejor, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, problemas de visibilidad, el pabellón los tenía, en algunos puntos se han empeorado, en las gradas más altas se han mejorado. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los técnicos. En segundo lugar, el tema de la temperatura y de la envolvente, ¿no? Lo abordaremos en siguientes presupuestos, porque nos parece que podemos mejorar la vitalidad del espacio, aumentando la temperatura en invierno y demás, y preservando un poco la duración de la intervención. Pero en cualquier caso, sinceramente creo que es una reforma interesante. Que permite practicar el deporte a cualquier usuario de mejor manera de la que venía haciéndolo, y quienes lo hemos sufrido durante años, esos aseos, esos vestuarios y demás, de mucha mejor manera, que creo que da una imagen moderna, adecuada a la que debe proyectar la ciudad, y que además creo que consigue solventar problemas de seguridad en cuanto a extinción de incendios, cosa que antes no cumplía normativa, de accesibilidad, de evacuación, aparte de otras cuestiones, pero esas mismas que igual no son percibidas, evidentemente hay que cumplirlas.
Puede ser, a mí me lo han dicho, no sé si es la verdad o no, que llegue otro presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, por ejemplo, y diga que no es suficiente con lo que se ha hecho. No.
Pues no lo sé, también podría ser que hubiese un cambio en la normativa de edificios públicos y hubiese que poner ascensor en todos ellos o doble ascensor porque le cambia la normativa, ¿no? Es decir, también podría pasar de con uno nuevo, si se adecuase la normativa con posterioridad.
Con lo cual, se reafirman que UPN son cizañeros y poco constructivos en la ciudad.
Bueno, yo creo que en algunas críticas sí, yo particularmente he suscrito esa nota, a pesar de que no son los calificativos que yo hubiese planteado, porque me parece que no conducen a mucho, pero sí que creo que en este asunto me parece que han intentado poner una zancadilla a este equipo de gobierno y tratar de llevarlo hasta una presión al límite en vez de pensar en los beneficios de la ciudad, ¿no?
Todo esto viene dado ya por el tema de las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿O no?
No, porque me parece que el tema lleva un año encima de la mesa y ya cuando se plantearon esas enmiendas, bueno, pues estábamos a mucha distancia de las elecciones. Lo que pasa que yo creo que, al menos en Tudela, no sé en otras localidades, el periodo preelectoral está siendo más alargado de lo que venía siendo costumbre.
Eso también incluye, vamos a hablar también de otras cosas, por ejemplo, el tercer centro de salud, ¿no? Que no se va a llevar a cabo en Tudela, según los informes, pues nos queda todavía casi 30.000 tarjetas sanitarias para poder llevarlo a cabo. Sí. Algunos les han criticado por esa medida, decía que menos que un gobierno de izquierdas quiera un centro de salud, que no se acuerdan del barrio Lourdes, que tienen que bajar a los centros y todas esas cosas.
Yo creo que la pregunta ahí es, la pregunta es si hace falta un tercer centro de salud o cuál es el servicio que hay que prestar, incorporando en el servicio la distancia a los vecinos y demás, Es decir, yo creo que desde el último punto del barrio hasta el centro de Santana, pues no sé qué habrá andando, incluso para una persona con movilidad reducida, a lo sumo 20 minutos. Yo creo que no habrá mucho más. Me parece que eso lo decían las isocronas de las distancias medidas en tiempo por parte del informe, ¿no? O sea, lo que para nosotros sí es importante es que hayamos conseguido arrancar unos compromisos por parte del Gobierno de Navarra en cuanto a lo que salud de atención primaria se refiere y también de salud comunitaria, en los que haya un compromiso de abordar un proyecto integral que nos dure para 10 o 15 años. Y en ese tránsito habrá que ver cuál es la evolución de la población y de la demografía. pero creo que en este momento algo a priorizar es que los edificios donde estamos tengan consultas, por ejemplo, que se adecúen a las ratios, cosa que actualmente en Santana, por ejemplo, en Gayarre no se produce, que haya un reequilibrio de las tarjetas sanitarias. ¿Por qué? Porque Santana está muy colapsado, digamos, con 22.000 tarjetas, sin embargo Gayarre apenas tiene 13.000, ¿no? Yo creo que en ese sentido la pregunta es cuáles son las necesidades que necesita las personas para que les atiendan desde la atención primaria, y creo que el salto cualitativo que planteamos con una reforma, que se plantea con una reforma del centro de salud de Santana y de las urgencias, que también lo necesitaban, como de una duplicación, ¿no?, de la cantidad de metros útiles en el entorno de Gayarre, pues yo creo que es un salto cualitativo muy importante. Eso no quita para que en ese tránsito se vea la evolución, lo que te decía, de las tarjetas sanitarias, de la evolución demográfica de la ciudad, y se plantee la inversión de un tercer centro de salud, si así lo requieren las cifras, las distancias, el crecimiento de la ciudad.
El edificio aquí de los juzgados, antiguos juzgados, ahí se va a comarcalizar servicios.
No, ahí lo que hemos planteado es que un traslado de los servicios sociales con un cambio de modelo en donde podamos prestar servicios en una mayor franja horaria, eso probablemente tendremos que tener más recursos humanos, y en donde también podamos albergar a determinados colectivos que trabajan un poco de la mano con los propios servicios sociales y que ahora, bueno, pues están dispersos por la ciudad, ¿no? Nos parece que es un edificio importante, un edificio público, y en ese sentido estamos negociando con Gobierno de Navarra para la cesión del mismo.
¿Que empiecen las obras en el 2019, es electoral o no?
¿Que empiecen qué obras?
Las obras, todo esto en 2019, ¿no? Todos estos cambios.
No, bueno, lo electoral sería inaugurarlas, ¿no? Nosotros, te quiero decir, el paso que vamos llevando es conforme conseguimos que los proyectos se puedan poner en marcha, los ponemos, porque creo que por encima de los hitos electorales la ciudad lo que necesita son avances y nuevas infraestructuras o infraestructuras renovadas y la puesta en marcha de determinados servicios.
Antes de ayer en el pleno, pues bueno, se habló de las exenciones de ayudas a la maternidad. Han hecho una nota de prensa crítica de que dicen que si UPN hubiera querido que se pagaran las exenciones de ayudas a la maternidad, no debería haberlas eliminado. Desde Izquierda Esquerra de Tuera lamentamos la hipocresía, dicen, de UPN sobre las exenciones de las ayudas a la maternidad. Resulta que quienes las eliminaron de la ley en el 2013 piden ahora que se incumpla su propia ley.
A nosotros, o a mí particularmente, y lo comentaba con un amigo hace un rato, ¿no? Lo que nos dicen de técnicos del Departamento de Hacienda es que no, es que legalmente no se puede proceder a esas devoluciones. Es decir, aunque a Eneko Larrarte o a quien fuese quisiera, es que no es factible, ¿no? Ahí entramos siempre en un debate político por encima incluso de si es posible o es legalmente posible o no. Yo parto de la base de que los técnicos de Hacienda hacen su trabajo e informan adecuadamente. Esa es la información que a nosotros se nos traslada. Si no fuese así y hubiese algún resquicio, yo creo que habría que hacer un esfuerzo por reglamentar lo que fuese oportuno para proceder a esa devolución, como te digo, si fuese legalmente posible. Y ya me vado un poco de esa crítica política, que también me parece curioso, ¿no? Es decir, quien en su día toma una decisión y la toma bien, además, bien tomada, diciendo ya no son exentas, no como en otros lugares, que como es en el Estado o como es en la Comunidad Autónoma Vasca, en donde queda un vacío que ha llenado ahora el Supremo en su sentencia, ¿no? Pero en este caso en Navarra parece ser que la normativa que se hizo en el 2012 deja muy claro que no es posible, y por tanto me parece ciertamente curioso que quien tomó aquella decisión, bueno, pues ahora exija que no se haga lo que en su día podían haber hecho.
Aquí influyó la crisis económica para tomar esta decisión.
Bueno, supongo que sí, pero bueno, digo,
habrá que también ver la tesitura, ¿no?
En el mismo debate que teníamos ayer también se hablaba de prioridades, ¿no? Y en concreto UPN hablaba del montante del presupuesto general de Navarra. Bueno, pues si digo el montante de aquel presupuesto general de Navarra del 2012, también parecería que 30 millones no sería mucho.
Ya por ir terminando, el tema de, bueno, se critica el tema del euskera en el Telpark, aquí en la zona azul, en algunos carteles que dicen que han salido en el consorcio EDER. Ustedes ayer en Izquierda Esquerra se abstiene con el tema de quien estudie inglés también puede acceder a las ayudas que tienen los que quieren el modelo D. ¿Cómo vive todo eso el alcalde de Tudela?
Bueno, pues el primero, creo que algunas cosas se les da un punto de información que está muy por encima de lo que es la información, yo creo, más importante o más que más puede afectar a la ciudadanía, ¿no? El tema del Telpark es una, bueno, nos trasladan desde la empresa que lo gestiona, que coincide ser la misma aquí que en Pamplona, nos trasladan que están cambiando un poco la aplicación, que están haciendo pruebas. Entonces nosotros lo que les planteamos es pues que a nosotros nos dejen como estábamos en tanto en cuanto habiliten cada localidad con el idioma que cada localidad les plantee, ¿no? Y nos han confirmado que así lo harían y ya está. Si eso es algún hito informativo, yo de verdad debo vivir en otra galaxia. Respecto de la información del consorcio EDER, lo que ha podido suceder, porque la información propia del consorcio EDER no se suele hacer en bilingüe, esa es la política del consorcio EDER. Otra cosa es que dé traslado a información que prepare el gobierno de Navarra y que sea conjunta para el conjunto de la geografía, ¿no? Es decir, que plantee un cartel para diferentes jornadas, yo que sé, en el Baztán, en Pamplona, en la Sacana, tal, y en Tudela, y utilice el mismo cartel. Y el consorcio EDER de traslado a eso. Y lo último que...
Lo de las ayudas de...
Sí, lo de las ayudas del PAI, yo creo que es importante también el pensar en cuál es la argumentación que se utiliza en cada momento. Y además me parece que mezclar los temas induce a trasladar, bueno, pues que parece que algunos estamos ubicados donde no estamos ubicados, ¿no? En la argumentación que ayer defendió mi compañera Marisa Márquez, lo que venía a decir es que le parece que lo que primero, el PAI está en todos los centros de Tudela, con lo cual el traslado de alumnos no debería procederse a tener que pagar el transporte porque ya está en el conjunto de la ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que si resulta que el PAI tiene que acabar siendo un modelo, lo que nosotros hemos defendido aquí en el Parlamento es que tiene que ser igual en todo el conjunto. Es decir, si hay que extender el PAI, porque además así parece que lo denota la demanda, pues tendrá que convertirse. Ahora es un programa. Si se tiene que convertir en modelo, que se convierta en modelo para el conjunto de la oferta educativa en el resto de Navarra. Ir poniendo algunos pegotes y debatirlo además en Tudela cuando es algo que no afecta a nuestro alumnado de Tudela, pues tampoco lo entendemos muy bien.
Me queda minuto y medio. Una cosa que no entendía muy bien, el tema de los presupuestos participativos, se va a hacer individualmente, pero una persona individual va a poder acaparar, como si dijéramos, las firmas de los demás. Aquí no se está favoreciendo con los grandes colectivos o los grandes... Esto,
no te he entendido la propuesta.
En principio ahora van a ser propuestas individuales, no se va a admitir colectivas.
Sí, bueno, ahí etcétera. Lo que se ha tratado... Lo que vamos haciendo es un análisis cada año intentando mejorar. Lo que se ha tratado es que ha habido colectivos que nos han manifestado que les es más dificultoso. Yo qué sé, imagínate, pues abuelillos o abuelillas que están en la residencia, ¿no? O que no, que les cuesta ir, o que no pueden ir al SAC, o que no tienen competencias a nivel informático para trasladar un poco las solicitudes o las firmas vía email, ¿no? Bueno, pues lo que hay es una declaración jurada por parte de esas personas en que delegan en una tercera, en ti, en mí, en quien sea, para que traslade su voto.
Perfecto. Último, qué bonita es la política cuando se llega a consensos como en el casco viejo, ¿no?
Sí, es de desear. Tampoco podemos esperar que todos pensemos en todo igual, porque si no estaríamos todos bajo el mismo paraguas, pero yo creo que hay en determinadas cuestiones que deberíamos ponernos de acuerdo. Ayer, por ejemplo, nosotros hicimos un par de enmiendas a dos mociones y salieron por unanimidad. Yo creo que con un tema de acceso a la función pública por parte de personas con discapacidad intelectual.
Y lo de quitar las centrales hidroeléctricas.
Y el estudiar el retirar las centrales hidroeléctricas de la ciudad, a pesar de que sabemos que ahí peleamos contra gigantes y también el importe que puede suponer a las arcas municipales un traslado de ese tipo, bueno, pues es importante, ¿no?
Pues alcalde de Tudela, Nicolás Arrate, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A veces nos gusta lo que decimos, pero por lo menos tenemos la oportunidad de que vengas.
Sí, no, yo agradecerte que nos des la oportunidad, porque sinceramente a uno escucha en antena cosas que dicen, o yo digo siempre lo mismo, ¿no? Joder, de mí, de verdad, que me critiquen por lo que digo o por lo que hago. Pero que no me critiquen por lo que dicen que digo y que no he dicho. Eso simplemente era lo que yo trataba de aclarar.
Alcalde, gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.